COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí tenemos una nueva edición de El Cine en COPE, siempre de la mano de Eduardo Casanova para analizar los estrenos más destacados de cada semana. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Pues bien, y como tú dices, estrenos destacados, que no significa siempre que sean de calidad. Pero lo que yo sí rogaría a nuestros oyentes es que vayan al cine.
Claro.
Porque hemos tenido la fiesta del cine hace poco, con precios muy populares, y la verdad es que...
A 3,50 creo que era, una cosa baratísima.
Las exhibidoras se quejan porque últimamente las cifras no son nada, nada buenas.
Las plataformas y el cine, entre comillas, el cine en casa, que no es cine.
No es cine, es otra cosa.
Es otra cosa. Están quitando espectadores a las salas, que es donde, por cierto, el cine se debe de disfrutar, en pantalla grande. Pero bueno... Aquí haremos nuestra campaña oportuna porque queremos que la gente vaya al cine y que lo pase bien. Vamos con los estrenos de hoy. Tenemos alguno que yo tengo ganas de ir a ver, a no ser que tú al final me quites la idea.
Pues mira, vamos a empezar con una película que va a disfrutar mucho todo aquel que sea amante de los animales, de las mascotas, y yo creo que el público familiar en general. Se titula Arthur, es una historia basada en hechos reales y, curiosamente, un perro callejero le quita el papel protagonista a quien teóricamente lo es, Mark Wahlberg, que se compenetra a la perfección con su compañero peludo y la pareja logra arrancar las emociones. Además, tiene una vertiente deportiva con muchísimos alicientes que aligera el metraje.
Llevo 19 años corriendo. Esta es mi última oportunidad de ganar.
3, 2, 1.
Durante 10 días, estos deportistas harán 700 kilómetros escalando en bici y en kayak.
¡Aparta, chucho pulgoso!
¿Qué pasa, chico?
¡Joder!
¡Qué fuerte! Casi acabo ahí abajo.
Está sufriendo. ¿Qué le pasaría antes de encontrarnos?
No lo sé, pero nada bueno.
¿Cómo ha podido ir de aquí hasta aquí? Hemos usado la bici, tirolinas, hemos corrido y escalado.
Tendrá unas alas que no hemos visto.
Buen chico.
El equipo Prot Rail ha hecho ya más de 300 kilómetros y tienen compañía.
Papá, ¿tiene un perro?
¿Quién le ha visto y quién le ve?
Tienes un nuevo compañero de sufrimiento.
Sí, es el rey.
Voy a llamarlo Arthur. Como el rey Arturo.
El perro más famoso está destrozado. Sois tal para cual.
Siempre nos subestiman, ¿eh?
Esta no es la ruta del mapa.
Tranquilo.
Pues creo que tienes toda la razón, Eduardo. Va a encantar a todo el público, porque es una película que ya en el tráiler parece que tiene un contenido como entrañable, ¿no?
Eso es. Nos presenta a Michael Light, que es un poco el trasunto de Michael Lindnor, que era y es sueco. Y este hombre, especialista en carreras de aventura, llevaba ya unos años retirado. Se casó, tuvo un hijo, pero nunca dejó de entrenar. Y en un momento dado, pues le pica el gusanillo y decide volver a competir en un campeonato internacional que se celebra en la República Dominicana. Consigue el patrocinador, forma un equipo de atletas, pero una vez allí, las dificultades se suceden. Afortunadamente, contarán con la inesperada ayuda de un perro, una ayuda canina. Me gustó cómo el guión perfila muy bien a todos los componentes, digo, a todos los miembros de este grupo, y luego, poco a poco, va tomando relevancia ese imprevisto quinto componente que cobra relevancia en los momentos de mayor tensión.
Qué bien.
Y luego las imágenes se benefician mucho de esos hermosos parajes selváticos donde se ha rodado el film, en la propia República Dominicana. Aunque te tengo que decir que todo ocurrió, todo lo que cuenta la película ocurrió realmente en Ecuador, tal como recoge el libro en que se basa, que se titula Arthur, el perro que atravesó la jungla para encontrar un hogar.
Pues está muy bien, la película empieza como que el perro les salva la vida, y yo creo que tiene una doble lectura, ¿no?
Esa salvación,
vamos a decir. Vamos con la siguiente película, a ver, ¿qué tenemos?
Pues mira, los seguidores de Amy Winehouse serán los que mejor juzguen Back to Black, que es un biopic, a mi modo de ver, edulcorado de esta famosa cantante, porque contrasta con las noticias y escándalos que salían a la luz mientras ella triunfaba en los escenarios.
Quiero que la gente oiga mi voz.
¡Hey! ¡No!
No, no, no.
Y se olvide de sus problemas durante 5 minutos. ¿Sabes lo que significa el Girl Power? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. A ver si lo entiendes. Yo no soy una Spice Girl. ¿Del colegio?
No, no, no.
A conciertos abarrotados. ¿Pasará un día de estos? ¿Con una voz como la tuya? Sin duda.
Es de lo mejor que he oído nunca.
¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi Amy!
Hoy he conocido a alguien.
Buena suerte, Amy.
Tienes ojo para los chicos malos. El álbum número 1 en todo el mundo. El álbum de una cantante británica que ha llegado más alto en las listas de los Estados Unidos. Jamás. Creo que no vine a este mundo solo para cantar. Quiero casarme. Quiero ser madre.
Lo más seguro es que te largues con algún famoso.
Eres todo para mí, eres mi alma, te quiero. No me salen 10 éxitos sin más antes de comer. Tengo que vivir mis canciones. Y eso es lo que voy a hacer.
Lista.
Pues es verdad que cuenta, en fin, con una banda sonora impecable, ¿no? Que son las propias canciones de la Amy Winehouse.
Intuyo que a ti te gusta bastante.
Sí, me gusta mucho.
Cuenta con un fantástico diseño de producción y se remonta a cuando Amy tenía 18 años. Abarca hasta su consagración definitiva, coronada por varios premios Grammy. Se fija especialmente en el vínculo que tenía con su abuela, que le sirvió de inspiración, y en la relación tóxica con Blake, su gran amor, que era un tipo drogadicto y que le rompió el corazón varias veces. Uno de los aspectos más interesantes para mí de esta película es que recrea cómo creaba los grandes éxitos a partir de las experiencias que sufría. Luego no oculta del todo, bueno, sí, lo escenifica bastante, su afición al alcohol, pero culpa a otros de llevarla a esos terrenos de la autodestrucción. E incluso creo que la figura del padre sale bastante bien parada, cosa que ha dado lugar a varias polémicas en redes y entre especialistas en Amy Winehouse. Lo que yo sí que destacaría, encumbraría, es el trabajo de la actriz Marisa Abela, una intérprete a la que no conocía, que le pone voz a las canciones.
Canta ella.
Y que creo que no deberíamos olvidarnos de ella, o olvidarse de ella a quien corresponda, cuando llegue el momento de votar las nominaciones a los Oscar. Porque creo que lo merece. Está fantástica. Sí, sí, canta ella.
Canta ella. Pues,
no sé Amy Winehouse, pero canta muy bien.
Pues es una valentía, ¿eh? También, porque atreverse a hacer el papel es una cosa, y encima interpretar esas canciones tan difíciles y además tan icónicas, con una voz única como era la de Amy Winehouse, es una doble valentía. Vamos con la última película, que tiene un tráiler curioso, ahora lo comentaré.
Curioso y gracioso.
También gracioso, sí.
Bueno, se titula Un año difícil. Olivier Nakache y Eric Toledano, que son los directores franceses, tocaron el cielo de las excelencias cinematográficas con aquella película maravillosa que era Intocable, ¿te acuerdas, no? El señor,
sí,
con la silla,
claro,
de ruedas, su,
sí,
asistente, fantástica, y demás. Luego han hecho películas muy notables, como la comedia C'est la vie, como Especiales, que tenía también unas lecturas solidarias. No puede decirse lo mismo de este film, que tiene unas dos primeras secuencias absolutamente brillantes en clave satírica que vamos, te anan, pero luego esa chispa no la mantiene a lo largo de toda la película. Se puede ir de menos a más, de más a menos, no, nunca.
Claro.
Aquí mezcla la comedia con la sátira y el drama y tiene unos vaivenes muy, muy pronunciados.
Pues oímos el tráiler, que es un tráiler muy cortito, por otra parte, y que ya os anuncio para que lo entendáis, que las primeras frases que se escuchan son los últimos 7 u 8 presidentes franceses en el discurso de Navidad. Y todos replican una frase muy peculiar, vamos a decir.
2013. Ha sido intenso y difícil.
Este último año ha sido difícil para todos. 1996... ha sido un año difícil.
Este último año ha sido difícil. Este año ha sido difícil.
El año 1931 seguirá siendo un año difícil.
1976 ha sido más difícil de lo que imaginábamos.
El año 1974 va a ser difícil.
¿Sabes qué le regalé a mis sobrinos en Navidad? Les dije, niños, este año os regalo todo mi cariño y mi apoyo.
Es muy, muy fuerte.
Debe ser genial pasar las Navidades contigo.
Y barato.
Y barato.
Pues sí, y barato. bueno, aquí podemos ver, como decía al principio, está desde François Hollande a Giscard d'Estaing, ¿no?
Sí, sí, están todos.
Está François Mitterrand, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que empieza con una crítica política demoledora. Nos presenta a Albert, que trabaja en un aeropuerto, y a Bruno, que se acaba de divorciar. Se conocen casualmente, pero ambos comparten algo, y es que le deben dinero a todo el mundo, a los bancos, a los amigos, a la familia, y ven una pequeña luz cuando dicen vamos a asistir, les invitan a un acto de una organización que defiende los valores ecologistas, y se dan cuenta de que allí hay canapés y hay cerveza, y solamente con ese propósito se unen a estos activistas, y bueno, los dos se enamoran de la misma chica. La película, digo, comienza de esa manera genial. Luego hay otra secuencia ambientada en el Black Friday, que es una crítica al consumismo exacerbado impresionante. También pone el punto de mira a los bancos. Y funciona, yo diría, que hasta la mitad del metraje, en clave de humor. Además, hay un personaje que es lo mejor. Un secundario que interpreta Matthew, o Mathieu, es francés, Mathieu Almaric, que es este hombre que trabajó mucho con Polanski, porque además le tiene un cierto parecido físico, y que es un gurú del buen consumo, que tiene muchos secretos y una doble vida, podríamos decir, que es tronchante. Principios como no vayas al supermercado a comprar antes de comer, antes de comprar piensa, ¿esto lo necesito realmente? ¿Cuántas veces lo voy a usar? Ahí dejan, esos consejos, estos guionistas, y te tengo que decir que la película va, como decía, de más a menos, hasta concluir de una manera muy luminosa, muy brillante, pero un poco confusa y desconcertante. El trío de actores se esfuerza por darle entidad a sus personajes. Yo creo que no acaba de conseguirlo del todo. Pio Marmaille, lo acabamos de ver en Los Tres Mosqueteros. Noémie Merlant, que es la actriz de moda ahora en Francia, la vamos a ver en septiembre en la nueva versión de Manuel. Y también Jonathan Cohen, que lo vimos hace poco en Asterix y Obelix y El Reino Medio, un cómico sobre todo de la gran pantalla. Pero no acaban de elevar la propuesta. A mí, para lo que esperaba, teniendo en cuenta el currículum de los directores y guionistas, me quedé un poco decepcionado.
Con ese inicio tan espectacular, pues lo que viene detrás al final te queda un poquito con decepción, efectivamente. Bueno, como hacemos siempre para acabar este espacio, alguna de las pelis que hemos mencionado, que tú has contado, nos evoca el recuerdo de algún clásico que podemos revisitar, ¿no?
Sí, vamos a hablar de Lassie, la cadena invisible, claro, que enlaza con Arthur, pero que también enlaza con un estreno que llega esta semana a las salas, que es otra película de Lassie, en este caso una producción alemana. Lassie, la cadena invisible, se tituló aquí la primera de las entregas dedicadas a este collie y a la relación con un niño. Llegaba a los cines en 1943 de la mano de la Metro-Goldwyn-Mayer en un luminoso Technicolor y nos contaba cómo en un pueblo minero de Yorkshire concretamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una familia que lo está pasando mal y muy a su pesar tiene que vender a su querida mascota, a ese Lassie, a ese perro, que va a parar a un duque que vive en Escocia. Pero la nieta del duque, como se da cuenta de que el perro está triste todo el día porque echa de menos a sus amos, pues le ayuda a escapar y a partir de ahí empieza la odisea del perro. Tiene que recorrer 800 kilómetros desde Escocia hasta volver a Yorkshire. Bueno, el perro se llamaba Pal. Y participó en varias películas más, no fue esta la única. Los más destacados.
Era muy listo, además.
Sí, sí. Los más destacados, sobre todo los jóvenes actores, jovencísimo, Rudy McDowell, que luego lo vimos en La Bruja Novata, en El Planeta de los Simios, era uno de los simios también. Y una niña de 10 años que se llamaba Elizabeth Taylor. Anda. Y luego entre los adultos destacaba Edmund Wynn, que fue el actor protagonista de Calabush. También participó como Santa Claus en De Ilusión También Se Vive, con otra joven actriz, ahí estaba Natalie Wood, Elsa Lanchester, la eterna novia de Frankenstein, y Nigel Bruce, era el duque. Este actor es muy conocido porque hacía casi siempre de Watson en las películas de Sherlock Holmes. Dirigió Fred Wilcox, que tiene en su haber otras películas, algún clásico, serie B como Planeta Prohibido, y también El Jardín Secreto, una de las primeras versiones de esta novela en cine, y la secuela, la primera secuela de Lassie, El Coraje de Lassie. La banda sonora que estamos escuchando así muy alegre, como requiere la historia, es de Daniele Amfiteatrov. Sí, sí, Amfiteatrov. Este señor nació en San Petersburgo, en una familia de músicos, y en 1939 pues viajó a Hollywood y ahí se quedó, a hacer bandas sonoras para series y películas como Mayor Dandy, como Cuando ruge la marabunta, o como la película de Walt Disney, Canción del Sur, por la que recibió un Oscar. La película solamente fue nominada a fotografía en color. Entonces había dos nominaciones, en blanco y negro o en color.
Claro.
No la ganó porque aquel año la gran triunfadora fue Casablanca. Claro. También competían La canción de Bernadette, Por quién doblan las campanas, El fantasma de la ópera, Madame Curie y Cinco tumbas al Cairo. Vamos.
Es la típica película que vimos todos cuando éramos pequeños, porque es muy antigua, en televisión, que la suelen poner estos grandes clásicos, y también tiene pues todos los ingredientes del cine clásico, con una música muy elaborada, además muy reconocible, digamos, y también las imágenes que acabas tú de mencionar en Technicolor. Lassie vuelve a casa, o Lassie, la cadena invisible aquí en España. Pues gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.